locales.
Historias locales, historias locales, ya por fin la primera edición de este podcast, el primer episodio, ya se dio, ya está en el aire, ya lo tenemos. Oye, que ha sido una ola de trabajo increíble. La verdad es que uno siempre quiere estar afinando muchos detalles y eso te lleva a muchas horas de trabajo y las horas de trabajo se acumulan y de repente tú planeabas sacar este podcast el jueves y resulta que lo vas a sacar en 2083. Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí. Este podcast se pretende sea semanal, entonces cada semana estaremos subiendo un video a YouTube nuevo y bueno, las plataformas de audio, que es Spotify, en iTunes y bueno, en donde sea que escuches un podcast, ahí va a estar historias locales. Entonces, pues nada, este podcast pues simplemente platicará, tal cual lo dice su título, sobre sucesos históricos. Por lo regular se pretende que sean pues nacionales, ¿no? Aquí de México, pero digo, también nos vamos a ir al extranjero de vez en cuando. Y bueno, decidí empezar con un suceso lamentable, un suceso que muchas de las personas que conocemos vivieron. Estoy hablando de aquí de Guadalajara específicamente 1992. Obviamente ya vieron el título, pero bueno, fue un hecho completamente lamentable y les platicaré más a detalle porque bueno, sabemos que hubo explosiones, sin embargo no pues realmente no es como que tengamos idea de realmente qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó después de. Bien, pues comenzamos, ¿ok? 10:05 a.m. Era una mañana habitual de un ya lejano 22 de abril. Comenzaba el día sin saber que la más grande tragedia en los últimos tiempos estaba a punto de ocurrir en diferentes puntos de ciudad. A continuación, las explosiones de Guadalajara de 1992. Este es el título del primer capítulo de historias locales. Explosiones de Guadalajara de 1992. Ok. Todo comienza el día 19 de abril. Varios reportes llegaron a Protección Civil de ciudadanos que aseguraban había un olor a combustible por las calles. Comentaban que las tomas de agua tenían un olor a gasolina y que de las alcantarillas salía constantemente humo blanco. Entonces, al día siguiente, nuestro cuerpo del ayuntamiento y Protección Civil acudieron a las zonas del reporte y sí, en efecto terminaron encontrándose con fuertes niveles de gasolina y otros hidrocarburos. Sin embargo, se dijo que no era necesaria la evacuación y terminaron su rutina diaria sin tomar acción alguna ante esta situación. ¿Ok? ¿Qué les dijeron? ¿Sabes qué? No hay bronca, solamente ahí te encargo que abres tus ventanas para que pues se oríe, para que no te vayas a marear con el olor a gasolina. Pero tú tranquilo, ¿ok? Tú tranquilo, tú no pasa nada. De hecho, si empiezas a tomar gasolina, te haces más fuerte. Tú tranquilo. Entonces se fue Protección Civil sin tomar una decisión, a pesar de que detectaron que en efecto había gasolina en el agua. Al día siguiente se reportaron temperaturas calurosas que se presume que fue un factor que incentivó de alguna manera las detonaciones de al día siguiente. Ojo, estábamos en 19, ahora ya te estoy hablando del día 21 de abril, donde ya se habían levantado reportes, ya había habido pues Protección Civil. Y fue entonces que comenzó la mañana del 22 de abril, cuando apenas eran las 10 de la mañana, se reportan las dos primeras explosiones. La primera en la esquina de Calzada Independencia y Calle Aldama y la segunda en el cruce de Calle Gante y 20 de Noviembre. El periódico Milenio sacó una serie de testimonios, en este caso Javier Gutiérrez, quien fue testigo de los hechos, relata que, cito, un compañero de nosotros, amigo, venía medio borracho y trabajaba en el agua. Y venía gritando que iba a explotar, pero la gente no le hizo caso, no le creíamos. Fue entonces que Javier asegura que en 3 minutos el asfalto colapsó, personas, casas, locales, animales y autos volaron. Las calles estaban completamente destrozadas, deambulaban heridos y habían personas inconscientes, así como cuerpos cubiertos por la tierra y el escombro. Dice, iban camionetas y carros llevando a la gente muerta y era irnos caminando. Era un caos, señora Javier. No sabía ni a quién auxiliar, porque todos éramos amigos, éramos conocidos. ¿Y a quién ayudabas? ¿A tu familia o a tus amigos? Lo que pasa es que no hubo coordinación en ese momento porque toda la gente estaba loca, agregó Javier. Y bueno, pues en cierto sentido, claro, que no ibas a pensar en un plan de logística si ves tu casa volar, ¿no? Pero comprendo el punto de Javier que realmente era una cuestión demasiado pues impresionante, ¿no? En ese momento impresionante, más que trágico, es impresionante que eso esté pasando. Cuando las calles fueron cubiertas por una nube de tierra, arribaron los primeros cuerpos de emergencia, grupos de brigadistas e incluso voluntarios que buscaban sobrevivientes. Testigos cuentan que los hospitales no daban abasto, pues que para las 11:16, una hora más tarde, se estaba registrando la décima y última explosión, habiendo afectado kilómetros de calles y alrededores. En YouTube estoy subiendo, bueno, en YouTube se subió este capítulo y estamos incluyendo imágenes pues de esto, pues de este hecho. Sin embargo, también en mis redes sociales voy a subir ahí imágenes al respecto, ahí nada más para que vean pues lo que ocasionó esta explosión, estas explosiones. Pasaban las 10 de la mañana cuando Rosa María manejaba su auto por la calle en el sector Reforma. Eran las 10 y 15. Llegó a la esquina de José Luis Verdía, es una calle, y en ese momento el colector estalló. Creyó que había chocado, dijo. Me golpeé contra el volante y el parabrisas. Creo que me desmayé. Después solo me acuerdo del dolor cuando me estaban sacando. Los golpes le provocaron una fractura en la clavícula, varias vértebras rotas y aplastamientos en los discos lumbares. Lesiones que tardaron más de 3 años en sanar y le obligaron a llevar un par de varillas en la espalda para sostener la columna. Cuando la rescataron de entre los escombros, escuchó la historia del dueño de un taller cercano que vio su auto volar por el aire, caer y ser aplastado al mismo tiempo por los escombros de una casa. Era como una zona de guerra, dijo. Nadie sabía lo que estaba pasando. A mí me dolían las piernas y la espalda. Me pusieron en una tabla para llevarme en una camioneta particular al hospital. Ese día todo estaba colapsado. Hospitales, líneas telefónicas, tráfico por todos lados, con la desesperación de salir de la ciudad. Pánico por no saber dónde sería la próxima explosión y la incertidumbre de saber que en cualquier momento el piso donde corrías podía salir volando. O simplemente pensar que tus seres queridos, que laboraban por la zona, habrían sido víctimas de alguna explosión. Al final, el saldo terminó con 13 kilómetros de calles completamente destruidas, causaron destrozos indescriptibles en un área de 20 manzanas y provocaron más de 250 muertes, 1.800 heridos y la de desaparición de un número indeterminado de personas. Esto según las cifras oficiales apenas unas horas después del hecho. Después del primer estallido, incluso personas señalan haber visto piernas y brazos enterrados entre los escombros y siendo removidos por la maquinaria que estaba limpiando la zona. Pero ¿qué fue lo que tuvo que suceder para que la tragedia ocurriera? ¿Realmente quiénes eran los responsables? ¿La actuación de las autoridades sería juzgada y sancionada? Poco después de todo esto, los números y reparaciones comenzaron a requerirse. Empezaron a cuestionarse estos puntos. Al día siguiente, el periódico El País sacaba una nota en primera plana con los títulos de Indicios de negligencia de las autoridades mexicanas en la catástrofe de Guadalajara. Comenzaba el periodismo y los ciudadanos exigiendo una respuesta y por supuesto una reparación de los daños. Y a pesar de que los reportes se aseguraron de difundir un rumor donde se emitía que el responsable de la catástrofe fue una empresa aceitera llamada La Central, de haber vertido cantidades industriales de gas en el alcantarillado, que esto fue la respuesta inicial de, pues, el gobernador. Estos hicieron una prueba de peritaje, la empresa, donde comprobaron puntos sólidos y el primero es que el gas que se estaba derramando o el gas que se necesitó para estas explosiones, ellos no podrían generarlo. Comentaban que se necesitaban cantidades demasiado grandes para generar una explosión de esa magnitud, que obviamente la empresa comprobó no adquirir y tener la capacidad de generarlo. E incluso, según ingenieros de la empresa, tendrían que haber salido volando también ellos por los residuos que hayan quedado en los alcantarillados, perdón, los cuales tenían un sistema de drenaje directo. Nunca se probó nada. Se empezaron a realizar las investigaciones correctamente y sí, la verdad salió a la luz. Cabe destacar que este rumor de que la empresa aceitera había vertido gases lo comenzó el mismo estado, pero creo que nos podemos dar cuenta por qué hicieron esto. Resulta que 8 días antes de las explosiones de Guadalajara, los técnicos de Petróleos Mexicanos, Pemex, empezaron a detectar en sus manómetros una descompresión en el fluido de gasolina a través del Poliducto Sur, proveniente de la refinería de Salamanca. Fue el primer síntoma de una fuga de grandes proporciones, comentó una persona que trabajaba en el lugar. El bombeo en el ducto proveniente de Salamanca se suspendió ese día. Es decir, el 22, todos los bombeos de gasolina se suspendieron. Más de 30 horas. Al atardecer el jueves 23 de abril, la fuga fue localizada en la colonia Álamo Industrial. La colonia Álamo Industrial, para quien no conozca Guadalajara, está relativamente cerca. Yo creo que son menos de 5 kilómetros menos. Entonces, a menos de 1 kilómetro de esta ruptura, se encontraban los enormes tanques almacenadores de combustibles, es decir, que un factor hizo que no explotaran estos almacenadores de combustibles que de verdad almacenan proporciones impresionantes. Y les voy a decir por qué. La reparación de la ruptura del poliducto de 12 pulgadas de diámetro requirió prácticamente un día más, durante el cual la gasolina no paraba de salir por esta ruptura y seguía escapándose. Entonces se tomó la decisión de empezar a redirigir este combustible que se estaba tirando a pipas. El combustible fue succionado hacia carros tanque para su traslado. Se comenta que en una hora fueron contadas 18 pipas con capacidad de 15.000 litros cada una. Esto, si las sumas, significa que se estaba extrayendo alrededor de 270.000 litros por hora. ¿Ok? El chorro de la fuga era de 270.000 litros por hora. Si estamos hablando que se detectó una descompresión significativa en los ductos 5 días antes, imagínense cuántas horas tienen 5 días y multiplíquenlo por 270 litros. Bueno, no imagínense, calcúlenlo Y se van a dar cuenta que es una magnitud impresionante de litros lo que se cayó, lo que se derramó. ¿Ok? La tierra prácticamente estaba bañada. Fuera de los ductos, la tierra. La tierra ya estaba completamente bañada de hidrocarburos. Entonces, al final, la versión oficial de los técnicos de Pemex fue que el tubo doméstico conductor de agua es un tubo que interfería con este ducto de gasolina. Al friccionar durante largo tiempo el grueso del poliducto de acero logró ocasionar una abertura. La empresa, sin embargo, informó que en su boletín la ruptura había sido consecuencia de las explosiones. ¿Ok? Se lavaron las manos. Se lavaron las manos. El gobierno del estado de Jalisco aseguró que no hubo ninguna negligencia de la autoridad. Pero el otro día, como era un tema nacional, se le cuestionó al presidente Salinas de Gortari y este pues le tiró la pelota y responsabilizó tácticamente al alcalde Daú Flores. Daú Flores era el presidente municipal de Guadalajara en ese entonces, a quien le corresponde por derecho propio atender ese tipo de acciones de su municipio. Esas fueron las palabras de Salinas de Gortari. Daú Flores anunció al día siguiente su determinación de pedir licencia temporal. Es decir, ¿sabes qué? Yo ahorita me voy un ratito en lo que se enfríen estas cosas. Hubo detenciones de numerosas personas presuntamente implicadas en la comisión detonante de la explosión. Estas personas que arribaron al lugar antes de que pasara toda esta tragedia. Sin embargo, al final toda esa gente fue exonerada y en la actualidad no hay persona alguna que purga condena por causa de estos hechos. Este hecho sí fue el detonante para la dimisión, para la expulsión del entonces gobernador del estado, Guillermo Cosio, que fue reemplazado. Actualmente se sigue emitiendo un fideicomiso que en ese entonces se llegó al acuerdo que sería de 60 millones, de los cuales se han repartido en lo que va del tiempo poco más de 54 millones por parte de las administraciones que han venido estando vigentes después del incidente. El fideicomiso tendrá que pagar pensiones de lesionados y gastos funerarios, reparaciones de daños por parte del Estado. Aunque actualmente hay protestas, 2021 hay protestas, pues mucha gente jamás pudo recuperar su casa por cuestiones de documentos acreditados, entre otras cuestiones legales. Tú no me pudiste comprobar que esta casa es en efecto tuya. Bueno, bro, pues lo siento. Ahí te quedas con tu valío y es más, sabes que esta propiedad pasa a ser del Estado porque pues no tenemos un dueño. Esas son historias reales. Es gente que se quedó sin su patrimonio por una irresponsabilidad de la autoridad. Las personas todavía recuerdan y le rinden tributo a sus muertos y a quienes ya tenían un patrimonio construido con... Bueno, me tenía que equivocar. Las personas que ya tenían un tributo para sus muertos, bueno, les pusieron un mural y pues quienes ya tenían construido su patrimonio, quienes ya tenían su patrimonio construido y lo perdieron, actualmente pues siguen pues buscando la manera en la que el Estado les pueda indemnizar aquel 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece esta historia? Esta tragedia que sucedió en el mejor estado del mundo, que es Guadalajara, Jalisco. En lo personal creo que el humano de repente llega a tragedias innecesarias. Creo que ya quedó en el pasado esta explosión. Y olvidamos muchas cosas que actualmente no valoramos. Digo, quiero pensar que actualmente no pasaría desapercibida una situación así, ¿no? En la que la gasolina esté penetrando las calles de la ciudad y que no se haga nada al respecto. Yo creo que sí habría algo que hacer actualmente. Y quiero pensar. ¿Vale? La verdad es que esperamos siempre que se nos libre de este tipo de situaciones. Hace pues ya unos años que sucedió algo similar, fue en Tlajomulco, en el municipio de Tlajomulco, a finales de estos fraccionamientos, Santa Fe y Chulavista, se desalojaron como a las 6 de la mañana a todos los ciudadanos que vivían por la zona, porque pues este problema de extracción de combustible ilegal, aka huachicoleo, hizo una perforación a un ducto que no se pudo controlar y tenía más de 9 metros de altura. Recuerdo que ese día eran noticias muy temprano, porque a las 6 de la mañana tenías a toda la gente en una unidad deportiva que tienen a finalizar y al inicio de un fraccionamiento. Entonces, pues nada, esto fue lo que pasó en 1992. Espero les haya gustado la primera edición de Historias Locales. Les agradecería pues la difusión. Se agradece, aunque esto pues bueno es prácticamente un pasatiempo. Pero bueno, también quiero agradecerle a Pablo Morales por el intro. Quiero agradecerle a las personas que estuvieron al pendiente, a los que me estuvieron preguntando constantemente, a los que me dieron sus buenos ánimos, sus buenos deseos para este proyecto, y a ustedes también les agradezco por estarnos escuchando. Estamos contentos, y no sé por qué digo estamos, pero creo que todos somos un equipo. Esto fue Historias Locales. Terminamos la edición número 1 y esperen en una semana más un capítulo nuevo. Nos vamos a ir un poco más internacionales porque les voy a platicar un hecho histórico muy famoso, muy popular, la verdad. Vamos a ver qué tanto saben al respecto. Agradecería cualquier crítica, realmente. Agradecería cualquier crítica si tienen alguna manera de ayudarme en algún sentido de que, oye, ¿qué onda con esta palabra? Que esto no está bien utilizado. Bueno, adelante. Nos estamos escuchando. Esto fue Historias Locales.